Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya van 8 meses de guerra en Oriente Medio, siguen los bombardeos en Gaza. Lo último es que la Unión Europea ha pedido una investigación independiente sobre el ataque al campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la franja, que habría dejado más de 40 muertos, la mayoría en una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Israel dice que jamás utilizaba ese centro como refugio para terroristas. Con esta ofensiva en curso, todas las miradas apuntaban a Francia, donde se reunían jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo para conmemorar los 80 años del desembarco de Normandía. Allí, lógicamente, se ha hablado de la grave situación que se vive en esa parte del planeta. Más allá de conversaciones informales, el llamado Cuarteto para Oriente Medio, formado por Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania, ha pedido a Hamas que apoye el plan de paz anunciado por Biden días atrás. Una propuesta que contempla tres fases y que apuesta por la retirada de las tropas israelíes de forma paulatina, además de una solución negociada de los dos estados. ¿Qué ha dicho Hamas? Bueno, pues hoy ha entregado un documento a Egipto con 11 puntos, que es uno de los países que está mediando en los diálogos de paz. Te cuento las líneas rojas que plantean estos monstruos. Que terminen los combates en Gaza una semana antes de que se implemente el acuerdo. La retirada de las fuerzas israelíes de los territorios palestinos y garantías de que Israel va a cumplir con esa medida, la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones y que el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos comience a la semana de la primera de los primeros días de tregua. El asunto más espinoso es que ellos quieren que las tropas israelíes se retiren de la franja después de que cesen los ataques y desconfían de que vaya a ser así, sobre todo porque los ministros ultraconservadores de Netanyahu presionan para que su líder no acepte cualquier plan que permita dar oxígeno a los terroristas. Esa es la cuestión, que Netanyahu está entre la espada y la pared. El propio líder israelí reconocía las presiones que está recibiendo.
Este esfuerzo se está llevando a cabo en medio de una complicada presión internacional sobre nosotros. Pero puedo asegurarles una cosa, lo que ha sido no es lo que será. Cambiaremos esta realidad. Confío en nuestros soldados, comandantes y servicios de seguridad para garantizar la seguridad de Israel.
Como casi siempre pasa en estos casos, mientras se suceden las conversaciones entre unos y otros, en medio de todo esto están los civiles. Tanto los que sufren una grave crisis humanitaria en Gaza, como los rehenes que están en manos de Hamas en condiciones absolutamente deplorables, sin olvidarnos de todas aquellas familias que perdieron seres queridos en el ataque del 7 de octubre. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez. Maite Alcaraz.
¿Qué tal?
Buenas noches, Ángel. Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Debate periodístico, y si queréis lo deriváis, os pido cierta de verdad que tengo invitado. Es increíble cómo nos acostumbramos a las guerras. Llevamos más de 2 años de guerra de Ucrania, y oye, de aquella manera, pero es que llevamos, nada, unos meses de la brutal guerra en Oriente Medio otra vez, y casi ya, ¿verdad?
Sí, yo recuerdo cuando estalló, bueno, la guerra, la invasión de Rusia de Ucrania, que efectivamente, pese a que se había advertido por parte de los servicios secretos occidentales de que eso podía pasar, nos pilló desprevenidos y nos pareció efectivamente la hecatombe, ¿no? Que a las puertas de nuestra casa teníamos una guerra, además, sobre personas que vivían hacía unos días como vivimos los occidentales, ¿no? Lo que les ha pasado a los ucranianos. E incluso conmemoramos el primer aniversario. Los periódicos hicieron grandes alardes, ¿no?, de documentación. Y es verdad que eso ha ido descendiendo, como ha pasado también con el caso del 7 de octubre, lo que ocurrió en el ataque contra Israel por parte de Hamas. Y lo que nos viene a pasar, yo creo que los periodistas, es que esto es tan pendular que al final te dejas arrastrar por lo que pasa, que ya no es lo urgente, sino que lo que consideras que es importante lo vas dejando, ¿no? Y es lo que ha pasado, yo creo, con el periodismo, que estas dos guerras que nos están acechando poco a poco van perdiendo fuerza.
Y nos cabe lo que nos cabe. y el tema también, nacional está como está.
Pero lo importante es lo importante, más sí, allá de lo urgente. Verdad.
De todas formas, lo relativizamos en las redacciones y en las ediciones de los informativos. Está sobre el terreno y siempre que se habla de reporterismo de guerra no puedo dejar de recordar a mi amigo José Couso. Es muy difícil.
Compañero mío de instituto.
¿Instituto?
Su hermana,
sí,
Isabela,
qué
hombre,
bueno, no lo sabía.
Hombre, de hecho, José Couso empezó en Europa Press Televisión cuando yo estaba allí.
Efectivamente, en Europa Press, eso es. Pues allí coincidimos, buen tipo. Hizo su trabajo y le costó la vida. Recuerdo Juan Pedro Valentín que preguntó aquello de ¿merece la pena? No sé si merece la pena. Desde luego, el mundo debe de saber lo que pasa en esos sitios. Ahora mismo en Gaza, las fuentes, el número de fallecidos que hay es de parte. No sabemos exactamente porque no hay apenas periodistas neutrales sobre la zona. Hay que informar, es muy difícil, es muy importante, pero sí que es cierto que también en el día a día de nuestros informativos pues hay que hablar de otras cosas.
Precisamente, la situación lo merece y por eso vamos a profundizar en este tema con un colega, periodista, corresponsal de varios medios como El Mundo, en Israel y en Oriente Próximo. Sal Emergi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Sal Emergi firma Descifrando Israel, un libro que ha presentado hoy en Barcelona, en la FNAC. Tras 25 años como corresponsal en la zona, incluyes datos, historias, entrevistas, análisis con agentes del Mossad. El libro está escrito antes del 7 de octubre, pero claro, los acontecimientos han ido tan deprisa. ¿Me podrías hacer una especie de conclusión, de moraleja final? ¿Se puede descifrar el Estado de Israel, Sal?
No, en primer lugar, en el libro sí que incluye una importante página sobre el ataque, 7 de octubre, y la guerra, porque iba a salir en noviembre, pero al final, debido, por supuesto, al ataque más importante contra Israel en la historia de su país, y después la guerra más larga desde 48, ten en cuenta que el Kippur duró 19 días y estábamos ya casi a 8 meses, pues incluí este apéndice sobre por qué Sinwar, el líder de Hamas, decidió hacer el ataque, por qué Israel reaccionó como reaccionó. Y lo digo porque es parte también de la respuesta a tu pregunta, ¿no? Diríamos si es posible descifrarlo, y por eso el título es Descifrando, porque es un proceso que realmente a mí me ha enseñado a ser modesto. Es decir, tras 25 años he aprendido que no sé todo lo que pensaba que sabía. Y por eso los periodistas, cuando van a un lugar de enviado especial o de corresponsal, lo que deben de hacer en primer lugar es quitarse todas las capas, todas las agendas y pancartas, y en segundo lugar aprender, escuchar, hablar con la gente, porque yo creo que Israel es un país, de los países más citados y mencionados en la historia o en el mundo, y al mismo tiempo de los más desconocidos. Y por tanto, por un lado, tienes en Israel de forma casi permanente casi 1,000 periodistas acreditados. Durante mucho tiempo fue después de Washington o Moscú la segunda. Y después, al mismo tiempo, es un país muy, muy desconocido.
Es verdad.
En muchas facetas.
Mira, en cierta ocasión, estando en Beirut, y lo he citado muchas veces, Alcoberro, el histórico corresponsal en Oriente Medio de La Vanguardia, me dijo, si alguien te dice que entiende qué pasa en Oriente Medio, es que se lo han explicado mal. ¿Es imposible de entender aquello?
Sí, porque también es la pregunta que te hacen, por ejemplo, ¿qué piensa Israel, por ejemplo, de Sánchez, ¿no? ¿Qué piensa Israel o qué piensa Israel de algo? Es que depende de qué Israel, depende claro. De qué israelí, porque el israelí de la aldea o del pueblo árabe de Umm al-Fajr en Israel no es el israelí mismo de Tel Aviv o el israelí de Jerusalén o el israelí de Ofra, que es un asentamiento. De hecho, en la propia Tel Aviv, no es lo mismo el israelí del Tel Aviv del sur que de Tel Aviv del norte. Tú subes un autobús en Tel Aviv y puedes ver en 5 minutos de trayecto, más allá de las obras enormes que están, diríamos, chepeando la ciudad de Tel Aviv, puedes ver en 5 minutos y en un espacio de 100 metros, 50 metros, varias culturas, varias épocas, varias religiones, orígenes, y por tanto es muy complicado entender. Lo que sí que una de mis reglas que yo he entendido en Oriente Próximo, en primer lugar, es que todo lo que puede ir mal, va mal, no, ya. Va peor.
Sí,
eso es realmente una. Y la segunda, por supuesto, es el tema del optimismo o no optimismo de esta ciudad o de esta zona, ¿no? Es decir, en el sentido de que hay la región, diríamos, hay optimistas y realistas.
Sal Emergi publica Descifrando Israel, pero estoy convencido que cualquier acto que tengas, cualquier lector que te cruces, cualquier periodista que te entreviste, te va a preguntar esto. ¿Cómo crees que va a acabar y cuándo esta maldita guerra?
Pues realmente yo pensaba, y ves, uno de los errores también, yo pensaba que la guerra iba a acabar antes, pero luego me di cuenta, y es verdad, es decir, hay un conjunto de elementos que hacen muy difícil que acabe la guerra. Por un lado tienes al líder de Hamas, Yehi Sinwar, que por supuesto ahora mismo no está interesado en nada que no sea el fin de la guerra absoluta, y no solo, sino que incluso él pide que Netanyahu, por ejemplo, o el gobierno, diga de forma pública que la guerra se acabó. Es decir, Hamas quiere acabar la guerra e Israel quiere acabar con Hamas. Y por tanto, Israel ahora mismo, y es el segundo factor importante, es un gobierno, el de Netanyahu, que en su gobierno hay tres o cuatro gobiernos. Es como el famoso chiste que un judío va a una isla desierta y crea dos sinagogas, una para ir y otra para no ir. En el gobierno es igual, y por tanto, en el propio gobierno hay muchas matices a favor. La mayoría, te digo en general, la mayoría de Israel está a favor de parar la ofensiva para liberar a los 124 secuestrados, de los cuales, Ángel, 120 fueron secuestrados el 7 de octubre y de los cuales 43 ya están muertos de forma oficial, según Israel, aunque jamás los eleva más. Ahora, la mayoría también cree y teme que si pone fin a la guerra de forma absoluta, esto puede significar que jamás siga de alguna forma indirecta o copartícipe en el poder y control de Gaza. Y por tanto, es todo muy complicado, tan complicado que incluso Biden, todo su peso como presidente, intenta, como no he visto ningún presidente antes, intervenir. Creo que el último presidente fue a lo mejor Estados Unidos en la guerra de 33, y aún así no lo consigue.
Tengo aquí dos colegas, Maite Alcaraz y Antonio Red. Maite.
¿Qué tal, Sal? Buenas noches.
Buenas.
Tú decías un poco lo que ha sido la división que hay dentro del gobierno israelí. Yo me pregunto, ya que conoces también el país, la sociedad israelí, entiendo que para ellos fue un shock lo que pasó el 7 de octubre, ¿no? Porque, en fin, fue un ataque inesperado. Incluso los servicios secretos, la defensa israelí, ni siquiera lo había previsto. Eso ha hecho que gran parte de la población no quiera pasar página, es decir, que tema que si al final, bueno, se es condescendiente con Hamas, esto pueda volver a repetirse. Ese shock ha entrado de lleno a la sociedad israelí, radicalizándola.
Pues sí, y te cuento como anécdota, por supuesto, de muchos periodistas cuando van a hacer reportajes o vamos, por ejemplo, a la zona de los kibbutzim, de las agrupaciones agrícolas. Pues y normalmente las víctimas o familiares de víctimas del atentado de Hamas eran personas de Paz Ahora, de movimientos pacifistas, que fueron asesinados o secuestrados, y yo hablo con ellos y su discurso es realmente de que algo así como que han perdido inocencia, que han perdido cualquier posibilidad o confianza de un acuerdo, de una paz. Y yo creo que el paso del tiempo puede un poco ayudar a que se vuelva, diríamos, este anhelo a la paz. Los sondeos indican que el apoyo de los estados es cada vez menor, tanto entre los palestinos como entre los israelíes. Y es verdad, el 7 de octubre lo que ha hecho es ha radicalizado una sociedad aún más, teniendo en cuenta que ahora mismo diríamos que no se fían, por supuesto, porque incluso los líderes de Hamas te lo dicen en árabe, pero te lo dicen. Dicen que cuando puedan van a hacer un nuevo 7 de octubre. Y esto es importante. Esto hace que Netanyahu, que normalmente hay que recordar a Netanyahu, y esto incluso el diario Haaretz, que es un diario de izquierda bastante conocido y prestigioso, Haaretz, si algo, la única cosa que elogiaba a Haaretz de Netanyahu en los últimos años, antes de la guerra, era de su precaución a nivel militar. Pues bien, ahora, después de octubre, Netanyahu sabe que ha perdido, ya tenía perdido completamente el apoyo del centro izquierdo, de forma clara, por el juicio de corrupción, por todo el tema de la reforma judicial. Y tras 7 de octubre ha perdido una importante base de la derecha, que se va a derecha incluso más radical. Y por tanto Netanyahu, como dice siempre a nivel retórico, no va a poder acabar esta guerra, creo yo, si no consigue, por ejemplo, te digo un ejemplo, acabar, matar, por ejemplo, al líder de Hamas, Sinwar. Es decir, necesita una victoria, algo, para que pueda acabar. Pero yo soy de sentido pesimista, y solo una intervención masiva, pero realmente masiva y presionante, de Biden por un lado y sobre todo de Qatar y Egipto sobre Hamas lo puede conseguir. Pero incluso en el seno de Hamas te cuento que, por ejemplo, hay divisiones, hay líderes, como ejemplo en la que están en Qatar o en Egipto o en Líbano, que son más proclives a un acuerdo de tregua. En cambio, Sinwar, que ahora mismo está en un túnel, seguramente en el sur de la franja de Gaza, rodeado de secuestrados, él dice o todo o nada. Él es realmente piensa más, como dije yo en el libro, escribí en el libro, Sinwar, cuando decidió atacar a Israel, decidió ser, a nivel histórico para su perspectiva, Saladino, y no reformar la calle Saladino en Gaza. Es decir, preferir ser la retórica yendo a la práctica.
La última, Antonio.
Sí, sale. Yo te quería preguntar sobre la postura del gobierno español y las relaciones diplomáticas con Israel. El ejecutivo de Sánchez cada vez es más pro-palestino. Hoy mismo hemos conocido su interés en participar en la investigación del Tribunal de Justicia Internacional. ¿Cómo se ve esto desde el gobierno de Israel? ¿Les preocupa? ¿No deja de ser España un país secundario? ¿Van a tomar algún tipo de ofensa diplomática después de lo que ha sucedido hoy? ¿O realmente España es poca cosa allí?
No, yo creo que lo dividiría en dos partes mi respuesta. En primer lugar, en Israel todo lo que pasa afuera es verdad que tiene importancia, pero menos teniendo en cuenta que hay el frente de Hezbollah, el frente de Irán, el frente de Yemen, el frente de Siria, Irak, y por tanto hay menos espacio para Sánchez y Yolanda Díaz, con todo respeto a Sánchez y Díaz, pero sí que es verdad que, en primer lugar, lo enmarca a nivel general en este aislamiento que cada vez se nota, por supuesto, diplomático contra Israel, pero también a nivel concreto, porque ten en cuenta que eso fue con Noruega e Irlanda, pero España ha ido un paso más adelante. Y aquí lo enmarcan en la política interna española, en el gobierno propio. Aquí te cuento que, por ejemplo, las declaraciones de Yolanda Díaz sobre el mar, del mar al río, etcétera, sí que tuvieron bastante eco, y yo creo que esto va a ir a más seguramente, porque eso, yo digo que es un choque de trenes casi casi inevitable si ves la composición de los gobiernos de ambos países. En Israel hay elementos de la ultranacionalismo muy, muy de derecha, y en España prácticamente las antípodas. Así que, y por otro lado, ya para acabar, Israel Katz, que es el ministro de Exteriores, que va por libre, por supuesto por libre, como en Israel, pese a lo que muchos creen, en Israel hay bastante desmadre a nivel gubernamental, y sí que ha reaccionado fuerte. Yo creo que el anuncio de hoy de Álvarez todavía no ha reaccionado, pero me imagino que habrá algún tipo de reacción.
Uh-huh. El periodista y corresponsal de otros medios, como El Mundo en Israel, Sal Emergi, ha publicado Descifrando Israel. Y nos lo ha presentado esta noche en La Linterna. Gracias y suerte, Sal.
Gracias, adiós.
Buenas noches. Entramos en el politiqueo patrio, que es algo así como la crónica judicial. Hoy es noticia también el juez Peinado, Necane.
El juez Peinado, que es el que citó a declarar a Begoña Gómez el 5 de julio, ese mismo día Sánchez publicaba una carta en la que criticaba que esa decisión se supiera en plena campaña electoral de las europeas, así que hoy el juez lo que ha hecho es una providencia, es decir, que no hay ningún precepto en la Constitución, ni ninguna ley que impida seguir con las instrucciones judiciales durante una campaña electoral, y recuerda además Peinado que ninguna de las personas implicadas en el caso de Begoña Gómez es candidata a las europeas del próximo domingo. En paralelo también el CGPJ ha convocado un pleno extraordinario para el próximo lunes para responder a esas mismas críticas del gobierno.
Maite.
Yo escuchaba el otro día a la magistrada del barco hablar contigo, sí. Ángel, y me interesó mucho, ¿no? Porque más allá de las lecturas políticas que se hagan, ella decía que la labor del juez es él en su despacho, con su conciencia, con sus conocimientos jurídicos, decidir. Y que había casos para justificar que tomara declaración durante una campaña electoral y también para que no lo hiciera. Y que todo cabe siempre que se cumpla la ley. Yo creo que el juez Peinado hoy ha tenido que salir al paso en esa providencia. A mí, pues me gustaría que no hubiera hecho eso, pero también me pongo en la piel de un juez que está intentando hacer su trabajo, que no está solo, por cierto, porque no solamente es el juez, son los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, es la Fiscalía Europea también, por tanto no estamos hablando de un juez que ha decidido ponerse el mundo por bandera y atacar al presidente del gobierno y a su mujer. Por lo tanto, el juez Peinado ha respondido al ataque de este sí, el titular del Poder Ejecutivo.
Es que quien ha escrito estas cartas, quien se ha sumado a esta campaña de que los jueces son todos ultraderechistas y de que están orquestando campañas y movimientos contra el gobierno de España, es el presidente, o sea, el jefe del Ejecutivo. E insisto, a mí me gustaría que el juez Peinado no hubiera tenido que defenderse en esa providencia, pero también me gustaría, sobre todo, que el presidente del gobierno no esté deslegitimando la función de los jueces. Es que me parece gravísimo, porque a quién, al final, los que sufren son las instituciones, porque un día Pedro Sánchez se irá y habrá otro presidente del gobierno, el juez Peinado ya no estará y habrá otro juez, y lo importante es que las instituciones sigan teniendo respeto, y el que yo creo que ha roto esa responsabilidad institucional es el presidente del gobierno.
Alguien me ha recordado esta mañana como en una de las elecciones que ganó Feijóo, 4 días antes, Garzón empapela a Bárcenas.
A Bárcenas, claro, y hay casos para todos los gustos, amigo, Ángel, pues, claro.
Sí. Antoine.
A ver, yo creo que el gobierno no puede cuestionar las decisiones que tome un juez, y creo que un juez no puede tomar decisiones que pueden influir en un resultado electoral durante una campaña electoral. Y digo que creo que no pueden, porque mejor sería decir que no deben, porque poder sí que pueden. Lo puede hacer el gobierno y lo puede hacer el juez. El escrito que hoy la Providencia ha hecho pública al juez, pues lleva toda la razón del mundo. No hay ninguna ley, no lo dice la Constitución,
sí, la propia ni ningún sitio. La magistrada del Barco decía, eso de la norma no escrita, si no está escrito no es una norma.
Es una ley, claro. Yo esta mañana he hablado, que os traía una exclusiva, pero como las noticias no se aguantan ni 10 minutos, pues he hablado con una persona que trabaja con el juez. Y me ha dicho que iba a ir, dices, yo creo que va a ir a tomarle declaración a Barrabés al hospital, que sí, es lo que luego se ha conocido esta tarde, con lo cual todo lo demás que me ha contado, pues para mí que es más creíble, porque es verdad, eso lo he podido comprobar, que lo que me decía más o menos
era cierto.
Y lo que me ha venido a decir es que este juez es una persona muy rigurosa, que no ha tomado decisiones pensando en la política, entre comillas, si se me permite, que va a su bola. Sí que me ha dicho que le ha sentado muy mal que se haya habido informaciones sobre que su hija es militante o concejal del Partido Popular, que le ha sentado muy mal, que él no ha tomado una decisión ni es su estilo pensando en hacer daño al PSOE y tal, sino que es una persona muy rigurosa, muy seria, si se quiere de corte conservador, aunque no pertenece a ninguna asociación judicial, y que ha tomado las decisiones que él ha entendido. Y que además me dice, es monosilábico, es una persona muy cerrada y es muy difícil que te digan, no, pues piensa esto o lo otro, no, él ha ido tomando decisiones. Esta persona me decía, yo creo que le ha influido lo de la hija, y es posible que esto que ha pasado esta semana a lo mejor tenga que ver o no, porque no lo podemos saber, pero no es una decisión, no, voy a hacer yo campaña electoral a favor del Partido Popular, ni muchísimo menos. ¿Que podía haber sido prudente y no haber tomado esas decisiones en campaña electoral? Pues posiblemente, pero lo que ha hecho entra todo dentro de la legalidad. Ya veremos luego qué es lo que hay que investigar.
Hablando de jueces, propuesta de Maite.
¿Quiere hablar de la ley de amnistía?
Hago un paréntesis, lo digo porque, como pienso que el tema Begoña va a continuar y va a influir cero o casi nada en el domingo, yo creo que la madre del cordero es a partir del lunes que pasa en este país.
A ver, la ley de amnistía que se aprobaba justo hace una semana y hoy ha sido cuando se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes. Y este es el paso previo para que la firme el rey y después ya acabe publicada en el Boletín Oficial del Estado. Será entonces cuando entre esta norma por fin en vigor. El gobierno niega que estén dilatando el proceso, pero el PP denuncia que todo forma parte al final de una estrategia para que no afecte a las elecciones europeas.
Maite.
Bueno, dilación ha habido. Dilación ha habido porque hemos conocido otras leyes, por ejemplo la de la ley del solo sí es sí, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado a la par que se hacía en el Boletín Oficial de las Cortes Generales al día siguiente de haberse elaborado y de haberse aprobado en las Cortes. Por tanto, un interés ha habido porque efectivamente estamos en la campaña electoral y lo que pretende el gobierno es que lo que yo sí creo que es uno de los puntos débiles de este Ejecutivo y es haber aprobado una ley que no cuenta con el respaldo de muchos militantes de la izquierda que no han entendido nunca y que no se les ha explicado, salvo por la razón evidente de que al presidente del gobierno le hacían falta los 7 votos de Puigdemont. Yo lo que creo que ese sí que es un punto muy débil. Yo escuchaba hace unas horas al ministro Bolaños negarlo, que es que esto ocurre siempre y que no se iba a hacer ni un día antes ni un día después la publicación. No, se ha hecho con muchas leyes, se ha hecho inmediatamente y aquí se está dilatando. Yo
Lo que sí que veo es, y sí me preocupa el papel del rey, porque ahora el rey tiene que firmarlo, evidentemente, y yo creo que en el fondo esta ley vulnera gran parte del discurso que hizo en octubre de 2017.
Vamos, es que sería irrepetible.
Claro, es que lo que viene a decirle es que lo que el jefe del Estado defendió, que fue la unidad de España, que fue el hacer responsables a los que habían dado un golpe institucional, aprovechándose de su situación institucional y política, ahora eso se hace una enmienda a la totalidad con esta ley de amnistía, y a mí eso sí que me produce pues algún tipo de sensación un poco de injusticia, ¿no? Porque el rey yo creo que defendió a todos los españoles en un momento muy complicado, y esto no hace más que enmendar lo que él en su momento le trasladó a la mayoría de la población. Creo en todo caso que se va a intentar publicar en cuanto él lo firme. Él lo puede firmar entre hoy y mañana, probablemente mañana, y ya estaríamos hablando probablemente de que hasta el lunes y pasadas las elecciones, la ley de amnistía no entraría en vigor.
Sí, bueno, varias cosas sobre la publicación. Es cierto que la media dicen que pueden ser 9-10 días. Da igual. Aquí, evidentemente, es fácil ver una intencionalidad política para retrasar el debate que viene. Y es que si vuelve Puigdemont, que si el juez Llarena toma una decisión, que si pueden venir, que si no, que si hay que ir a Europa, al Constitucional. Es decir, todo ese debate que viene ya para la semana que viene, pues lo han evitado durante la campaña electoral. Sobre el papel del rey, yo ahí desdramatizo. El rey va a firmar una ley que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados y en el Senado, en el Parlamento Español, que hasta que el Tribunal Constitucional o la Unión Europea digan lo contrario, es del todo legal. Yo no estoy de acuerdo en el que la ley acaba con el discurso de Felipe VI, para nada. Es una ley que enfoca de otra manera
borra los delitos que se cometieron.
Gobierno, borra los delitos que se cometieron.
El otro es el de malversación, el de corrupción.
Pasado, sí, pero cuando dice no, es que no somos todos iguales. Bueno, la ley española recoge el indulto. ¿No somos todos iguales? Pues claro que no somos todos iguales.
Pero no, la entrada la tienes, aparte de que el indulto también había que revisarlo, en que es una ley ajustada a un periodo de tiempo.
Claro.
Pues luego no somos todos iguales. Solo los ajustados a ese tiempo.
Y que ha redactado los beneficiarios de esa ley.
Y el indulto es para una persona concreta que ha cometido un delito concreto.
Sí, no. Para una persona concreta no. Es para cualquier persona.
No.
Perdóname.
El indulto
es para cualquier persona sobre quien se solicite el indulto.
Claro.
Puede ser cualquier preso.
Y lo decide.
Cualquier condenado.
Y lo decide arbitrariamente.
Efectivamente. Estos son solo para unos señores en ese periodo de tiempo. Los demás, si has malversado un mes antes, pa'lante. Si has dado un golpe de Estado un mes después, pa'lante. Pero ellos
hechos,
no.
Claro, pero para unos hechos concretos.
Pues es injusta, porque entonces demuestra que los demás no somos iguales.
Pero bueno, ahí podríamos darle vueltas y vueltas al tema del indulto, que tampoco sería justo en
esas circunstancias. Perdóname, que el indulto se puede acoger cualquiera.
Y a una ley de amnistía,
no,
si la aprueba.
A esta ley de amnistía,
Mira, él es más.
Joder, Antonio. A esta ley de amnistía, ¿no?
Déjame hablar, amigo Ángel. Mira, es incluso más ecuánime la ley, porque la ley la ha aprobado el Congreso de los Diputados. El indulto.
Se la han redactado los propios beneficiarios, Antonio. ¿Eso cómo va a ser justo?
Perdóname.
La ha aprobado la mayoría del Congreso de los Diputados. El indulto lo da arbitrariamente el gobierno de turno.
Responde, es que el indulto también te es injusto. Respóndeme una cosa. ¿Al indulto se puede acoger, solicitarlo, presentarse cualquier condenado?
Cualquier persona, sí.
¿A la ley de amnistía?
A la ley de amnistía. Futura no.
No me hagas trampas. ¿A esta ley se puede presentar cualquiera?
No se puede presentar cualquiera.
Pues es injusta.
Que es una ley específica.
Perdóname.
Para lo que pasó en Cataluña.
Pues es injusta. Porque si mañana eso lo hace un tío que quiere hacer independiente el País Vasco, le cae la mundial.
Claro,
pues
y si mañana alguien lo hace en Cataluña también.
Pero luego no todo el mundo es igual ante la ley. No.
Porque es a cambio de 7 votos,
joder,
Antonio.
Macho, me parece tan evidente. Claro.
No nos vamos a poner de acuerdo. Evidentemente, con esa teoría, nadie es igual ante la ley.
No es
porque
verdad.
Porque cada caso es particular.
No
sí,
es verdad.
En una reclamación
no
de Hacienda.
Es verdad. No, perdóname. Una declaración de Hacienda en función de la renta y de tus cosas que puedas desgravar, todo el mundo es igual si cobra lo mismo y tiene que declarar lo mismo.
Hasta que te declaran una amnistía y entonces hay
solo
unos...
para ti.
No.
Y el otro no.
Para un grupo. Que sí,
perdóname, ¿te imaginas que hacen una declaración de la renta solo para un colectivo y el resto que cobramos lo mismo?
No, pero tú puedes perfectamente...
Está justificado, lo he justificado. No voy a discutir.
Vamos a dejarla ahí. Lo justo o no lo injusto. Lo cierto es que es una ley democrática que aprueba el Parlamento y que ya veremos si se puede aplicar o no se puede aplicar. Y yo creo que la figura del rey no queda dañada. Y el discurso del rey queda intacto. Porque si vuelve a pasar lo mismo, el rey puede decir exactamente lo mismo. Y se puede volver a aplicar el 155.
Claro, si yo no digo que la figura del rey quede...
Política, con lo que podemos estar a favor o en contra. Y hemos dicho mil veces que esto se ha hecho porque Pedro Sánchez, para ser presidente del gobierno, necesitaba 7 votos. Ahora, a partir de ahí, la figura del rey queda dañada. ¿El sistema del 78 se acaba? Yo creo que no.
Yo no digo que quede dañada.
Bien, efectivamente, es que es una ley hecha para los que cometieron una irregularidad en Cataluña en el año 2017.
Luego es injusta.
Yo no digo
porque
que...
Porque no es igual para todos.
Yo no digo que quede dañada
no,
la figura.
No es igual para todos,
rey.
Tío. Dime, ¿sí? ¿Es igual para todos? No.
No, porque
pues
yo, no pero yo no participé en los actos de Cataluña en 2017, ni proclamé la independencia.
¿Y qué?
Y la amnistía...
Es que si la proclamas, te cae la de Dios.
Pero,
y sin embargo a esto la proclaman y les amnistía,
pero Ángel,
luego
dices,
no es justo.
Bien, en España la transición, y es una de las cosas que se hace la referencia, empezó con dos leyes de amnistía.
No me compares la ley de amnistía para todos, la ley de Suárez, con esta mierda. No me la compares, por favor. Pero, es un insulto a la inteligencia, Antonio.
Pero,
y te lo dice cualquier jurista. Esa ley de amnistía fue para todos.
Para todos.
Esta ley
para
de amnistía todos, no. es solo para estos
golpistas.
Para todos
los que tenían delitos políticos, entre ellos etarras.
Todos.
No, para todos, ¿no? Para,
todos.
Para, no, para el que no tenía un delito, yo, cuando se proclamó la amnistía, tú y yo ya estábamos en ese mundo y a ti y a mí no la aplicaron.
Porque no hemos cometido delitos.
Es que dices una
pero
ley,
si los hubiéramos cometido, luego, seríamos entonces, todos iguales ante la ley.
Pues entonces esa ley tampoco fue justa para todos, porque no fue para todos, fue para los que habían cometido un delito. Igual, es que una ley de amnistía, la base de una ley de amnistía es específica.
A mí lo que me parece increíble es que compréis ese discurso.
¿Pero qué discurso?
El discurso de que está muy bien porque lo aprueba el Congreso.
No.
El Congreso también puede cometer tropelías, sobre todo cuando quien la vota son quien redacta una ley.
El Congreso se puede equivocar, pero hace leyes democráticas.
¿Y?
Y mientras que el Constitucional no diga lo contrario, son leyes democráticas. Nos pueden gustar más o menos y pueden ser consecuencia de una necesidad política infame y mentirosa y dijeron una cosa e hicieron la contraria. Ahora, ni el papel del rey ni la Constitución del 78 están en cuestión por una ley que ha salido del Parlamento.
Mi opinión es que se han cargado el 78 y el rey ha quedado como la chata, pero son opiniones igual que...
Sobre todo,
muy rápido,
no,
por
muy
favor.
Rápido, sobre todo, ya la figura del rey también, pero lo que se vulnera son, yo creo que principios y valores constitucionales como la igualdad, la seguridad jurídica, todo eso salta por los aires. Y no lo digo yo, ¿sabes quién lo dice? El promotor de esa ley, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, que lo decía cuatro días antes.
Y los beneficiarios.
Por supuesto.
Que lo primero que han dicho es, nos hemos cargado el 78. ¿Qué pasa? Y a tragar.
Mira, perdóname. Para mí, el error es comprarles ese discurso.
Perdona,
no se han cargado
perdona,
el 78.
¿Lo han dicho sí o no?
Lo han dicho. Pero
¿quién ha redactado la ley?
El Congreso de los Diputados.
Venga, chavos, tío, de verdad.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye.
Vale. Ahora resulta que la ley la ha redactado el Congreso.
No te vayas, que esto lo quiero subrayar. Cuando ellos dicen que cuando Puigdemont dice que se ha cargado el régimen del 78, si queréis comprárselo, yo le digo a Puigdemont y voy a decir un disparate. No, amigo Puigdemont, no te has cargado ningún régimen. El régimen del 78 te puso en su sitio en el 2017.
Y ahora te saca.
Juzgó y condenó a la mayoría. Ha
perdona,
sido generoso
perdona,
contigo.
Perdona, no, ha sido tremendamente injusto, porque unos cuantos se chuparon unos meses de cárcel. Él se escapó como un puñetero cobarde, que es lo que es, y encima hay que... Iba a decir otra barbaridad.
Bien.
Venga, tío.
Bien, yo también voy a sufrir cuando se tome cervezas en Cataluña. Lo que te digo es que el régimen del 78 no lo ha terminado Puigdemont, al contrario. El régimen del 78 ha acabado con Puigdemont. Y es más, democráticamente...
¿Cómo que acaba
se ha
con
presentado
Puigdemont? Déjate que la semana que viene no salga elegido
pero si
presidente.
Pero lo ha resucitado Pedro
Déjate
Sánchez.
Déjate que la semana
este
que viene no salga elegido
te
presidente.
Te lo digo yo, la semana que viene Puigdemont no va a salir elegido
vale,
presidente.
Vale, pues igual convoca a todas las elecciones y veremos después cuando vayan
es
unidos.
Es posible.
Pues
es posible.
O sea, no sé, macho. Me
es posible,
de
pero de momento ojo, hay una mayoría constitucionalista en el Parlamento.
Que a quien cobre el mismo sueldo que tú y las mismas circunstancias en la renta y demás, no le hagan una ley para él y tú pringues y él no. Porque entonces diríamos que es injusto. El ejemplo de la Hacienda me lo saco tú. Me va a pillar el toro, ¿qué te pasas?
Vámonos
no me da tiempo a nada, a Puli, vamos. Mensajito de Mutua con Paloma Serrano.
Los hay que siguen yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones. Pues si te vas a la Mutua, puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Le gusta nuestra tierra?
Sí, sí, muchísimo.
En el oeste opinamos que un hombre debe defenderse por sí mismo.
¿Usted pensará que estamos sin civilizar?
Fino, cortés y limpito.
Gregory Peck.
No soy responsable de lo que piensen otros, por ser yo como soy.
Charlton Heston.
No es usted lo bastante bueno para ella.
Gene Simmons.
Yo elijo a mis amigos.
Horizontes de grandeza. El sábado a las 7 de la tarde, en 13.
¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Puedes pensar que elegir el coche que quieres te puede llevar mucho tiempo o venir a los días Dacia y decidirte ya. Aprovechalos para comprar tu Dacia con ofertas especiales solo hasta el 15 de junio. Ven y elige ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
80 aniversario del desembarco de Normandía. Con la que está cayendo en el este de Europa, me voy a detener unos minutitos en esto, Nekane.
Y ahí en ese punto han estado los principales líderes mundiales. Ha sido un acto marcado por la guerra en Ucrania, con la ausencia de Vladimir Putin y la presencia, eso sí, de Zelensky, el presidente ucraniano, que ha recibido el apoyo de su homólogo estadounidense, Joe Biden.
Estados Unidos, OTAN y una coalición de más de 50 países se mantienen firmes junto a Ucrania. No nos marcharemos.
Y más allá de las figuras políticas, hoy los protagonistas han sido los supervivientes de aquel desembarco. En Washington también se ha celebrado la conmemoración del 80 aniversario del Día D. Se ha celebrado en la plaza principal del Memorial de la Segunda Guerra Mundial, donde han participado los veteranos que todavía siguen vivos y que prestaron servicio. Y es un día muy especial porque, como nos contaba ayer hasta ahora el Andete, llevan a los veteranos hasta ese lugar en autobuses y la gente se para y les aplaude a su paso.
David Alandete, quedé contigo anoche, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Oye, ¿cómo ha sido el homenaje? Las fotos que me han mandado son escalofriantes, macho, qué ancianos.
Increíble.
Qué, ¿verdad?
Increíble. Bueno, te tengo que decir que solo han podido venir dos.
Sí, sí.
Gente muy mayor. Y solo uno. Que ha cumplido hace 3 meses 100 años, había participado en el desembarco de Normandía. Cuando me lo ha dicho, porque estaban los homenajes, me he quedado pensando, o sea, el señor tiene 100 años y va pues con el andador este de las ruedecitas, ¿no? Y le he preguntado, ¿se acuerda de todo aquel día? Me lo ha contado todo, todo. Era de la Armada, estaba en un bote, entró con la cobertura aérea, desembarcaron, había metralletas en el bote en el que estaban y él fue herido con otros 6 y de ahí se los llevaron y sobrevivió, dice de milagro.
Te planteé una sensación muy personal, Andete. ¿Sientes cierta envidia por cómo valoran su propio orgullo nacional en Estados Unidos? Pero ojo, en el Reino Unido, en Francia pasa igual, ¿eh?
Sí, sí. O sea, ¿sabes de qué me he dado cuenta, Ángel? Estando allí, este es un sitio privilegiado de Washington, porque tú te pones allí, estaban homenajeando a estas dos personas, pero en realidad a todos los muertos, y a los... aún quedan unos 100.000 que sobreviven, ¿no? Y enfrente tienes al monumento a Lincoln, detrás el monumento a Washington y el Capitolio, y a tu derecha la Casa Blanca. Y ahí, en medio de todo eso, están homenajeando a estas personas. Y la gente que estaba allí... la gente era de todos los colores, de todas las ideologías políticas. Hablaba con una mujer demócrata, otro que venía con la bandera. O sea, todos homenajeando a estas personas. Y quien pasaba por allí se paraba y les aplaudía. Ante la bandera y ante ellos, ¿no? Y eso sí que, respecto a Europa y sobre todo a España, sí que me da envidia patriótica, ¿no? Y además el hecho... Yo se lo he preguntado a este señor. Le he dicho, ¿siente que se le agradece lo suficiente? Y dice, afortunadamente aquí sí, y no solo eso, sino que, Ángel, cuentan con un apoyo del Estado, con un seguro médico, con unos beneficios. O sea, esta gente son héroes, ¿no? Salvaron la democracia no solo en Estados Unidos, sino también en Europa.
Antoine.
Sí, te voy a hacer una pregunta de analista. El compromiso de Estados Unidos en la década de los 40 del anterior siglo con Europa, ¿es el mismo de hoy? ¿Podría haber un desembarco de Normandía?
Mira, se lo he preguntado no a este, sino a otro veterano, que luego llegó a ser un alto mando, teniente coronel, y tuvo responsabilidades aquí en Washington, y es un hombre que además sobrevivió al Holocausto y también estuvo en la Segunda Guerra Mundial, pero no el desembarco de Normandía. Y de hecho, esa misma pregunta que tú me has trasladado, que me parece una pregunta muy, muy, muy correcta por el hecho de que...
No, a pesar de que la Antonio está
en la OTAN. y me dice, mira, desgraciadamente no. Nos hemos vuelto una nación dividida. Y el hombre mismo me decía, lo que nunca imaginé que llegara a pasar es que es un partido como el republicano, el partido de Eisenhower, el partido de Reagan, fuera el que ayer mismo votó en el Capitolio, algunos miembros, no todos, a favor de financiar a la OTAN. Entonces no me imagino un desembarco de Normandía si hay un presidente republicano y los republicanos controlan el Congreso. Y esto que te digo, que sean los republicanos los que representan eso, te lo cuento y yo mismo no me lo creo, pero es así.
Maite.
¿Qué tal, David? Buenas noches.
Hola, Maite.
A lo mejor lo que voy a decir es consuelo de tontos, ¿no? Mal de muchos, pero es verdad que la polarización que tú describes en Estados Unidos se está extendiendo por toda Europa, ¿no? Y a mí me sigue llamando la atención cómo un pueblo como el norteamericano, ¿no?, que sabe además reconocer a sus héroes, como ha conocido hoy, y que sabe perfectamente que esos populismos, esos nacionalismos pueden hacer mucho, mucho daño, está viviendo en su propia carne, ¿no? Porque estamos a meses de que se celebren las elecciones y tenemos a Trump, al que tú conoces muy bien, seguramente a punto de volverse a sentar en la Casa Blanca, y que sus propios electores justifiquen todo lo que ha hecho, ¿no? Que en pequeña medida es lo que está pasando también en España, ¿no? Ese populismo en el que, según el cual, yo lo que no quiero es que gobierne el contrario, ¿no? Quiero que gobierne el mío, aunque el mío sea un corrupto, esté implicado en muchas causas judiciales. A mí eso sí que me preocupa. No sé qué opinas tú, David.
Bueno, hay un miedo a que el populismo lo barra todo. Y ahí hay una parte muy importante, Maite, que es que en los últimos y aciagos meses de la administración Trump, y ahora se cumplen 4 años de aquello, él intentó movilizar al ejército contra las protestas en medio de la pandemia, intentó movilizar al ejército para atacar a Irán en los últimos días de su presidencia, y luego se supo que los generales lo pararon. Es decir, esto no se ha hablado lo suficiente de ello. Eso pero es. Los generales pararon una serie de medidas bastante estrambóticas de Trump cuando ya intuía que iba a perder, ¿no? Él ha dicho que renovaría y cambiaría toda la cúpula del ejército, y esa es una vía muy peligrosa, es la supeditación de los poderes, porque Trump ya, como sabéis, intentó supeditar a la prensa, al poder judicial, y lo siguiente ya era el ejército, ¿no? Y yo creo que eso va a ser un factor determinante en la votación. No sé qué pasará, pero esta gente con la que yo he hablado hoy, los veteranos, me han dicho que respetan mucho a Biden, porque Biden es un tipo, o sea, su hijo estuvo en el ejército, estuvo en Irak, y es una persona que del ejército. Esta gente le preguntas un poquito y te dice, es que Trump ni siquiera fue al servicio militar porque tenía, no sé cómo se dice en español, pero bonds, por una cosa en el pie, ¿no? Como
sí, lo que se viene a decir pie plano, efectivamente. En fin, lo que faltaba. Bueno, Arandete, que gracias por acompañarnos este ratito, tío. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Adiós, chao. Me quedaron unos minutos de tertulia y durante la tarde debatíamos en la redacción. Oye, ¿cuál es la propuesta de Antonio exactamente?
Claro, es que te iba a decir, vamos a cambiar de tema, pero es que no sé de qué tema vamos a hablar a continuación, ¿no?
Hoy te ha tocado, macho, no haber venido.
Hay días que Antonio es claro en su propuesta y decimos, ah, bien, tenemos claro el tema, pero otros días no tanto. Entonces, mira, vamos a escucharlo.
No estoy preparado para entenderlo.
Vamos a escucharlo y que nos lo explique.
A ver.
Buenas tardes. El Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés, subrayo, europeo. El domingo hay elecciones europeas, subrayo, europeas. En España la campaña se centra en Begoña Gómez. La Guardia Civil ha registrado las dependencias de Red.es por orden de la Fiscalía Europea. Subrayo, europea.
¿Qué te pasa, tío?
Pues que deberíamos...
Que hay elecciones europeas, vamos.
Pero no hablamos de Europa. Y el coche que vamos a tener en el futuro, los impuestos que vamos a pagar...
La bolsa, el supermercado...
Depende de Europa. Y sin embargo, esta campaña electoral que se ha centrado, para mi gusto es excesivo, en el caso Begoña... hemos hecho política interna, el domingo parece que se acaba el mundo entre Pedro Sánchez y Feijóo, ya veremos en lo que pasa el lunes, pero no hemos hablado de Europa y nuestro futuro pasa por Europa y hablábamos
completamente de
Normandía,
acuerdo.
Hablamos de Normandía. Hasta que se creó la Unión Europea, los franceses y los alemanes se estaban enfrentando, es que cada 15 minutos.
Se creó gracias a que pasó lo de Normandía.
Claro, ¿verdad? Claro. Entonces, yo lo que venía a reivindicar, cuando me he puesto a escribirlo, a pensarlo, he dicho, los tipos de interés. Es el Banco Central Europeo. El Banco de España ya no decide cuánto nos cuesta el dinero cuando compramos una casa. Ya lo decide Europa. Pero luego... En el caso he bajado de lo que se habla en España y digo, sí, aquí también. La fiscal europea. Es decir, que hay que darle importancia a las elecciones del domingo, que hay que pensar en Europa, que creo que es el futuro, lo decía Ortega y Gasset, ¿no? España es el problema y Europa la solución. Yo creo que es unas...
hace un siglo, ¿eh?
Hace un siglo. Y es que creo que es verdad. Uno de los grandes aciertos de la política española en los últimos años es integrarse en Europa, en la Unión Europea, y ser más europeístas que nadie. No dejemos esa conversación.
Y sin embargo, yo creo que...
¿Os habéis enterado ahora? Sí. Sí, ¿no?
Y además me has convencido. Vale. Tengo que ir al médico después, pero me has convencido.
Vamos a tomarle la temperatura, Ángel, a ver qué le ha pasado. Que yo estoy de acuerdo contigo, y sin embargo, lo que creo es que va a haber una participación muy baja, como ocurre siempre en estas elecciones, me temo. No nos sentimos concernidos, y bien lo has dicho tú, Antonio, la mitad de las leyes que se aplican en España provienen de Europa y otras muchas son directivas, efectivamente directivas, que se transponen aquí en España. Dependemos de todo tipo de políticas que se deciden en Europa. Sin embargo, yo solamente difiero en una cosa que tú has dicho, Antonio. Es verdad que aquí estamos hablando continuamente de la amnistía, lo acabamos de hacer, de Begoña Gómez y tal, pero en Europa también... se va a ventilar lo que es la defensa del Estado de Derecho. Por tanto, esto también es Estado de Derecho, lo que está pasando, en fin, el enfrentamiento entre los poderes, los insultos a los jueces, la deslegitimación de la independencia judicial y todo eso. Y yo creo que a la hora de decidir el domingo a quién votamos, tenemos que pensar en que esos europarlamentarios se van a sentar en Europa, que al final es un dique importante para las tropelías que se pueden hacer, utilizando esa misma palabra, las tropelías que se pueden hacer en cualquiera de nuestros países. Ha pasado en Polonia, ha pasado en Hungría, y está pasando en pequeña medida también en España. ¿Quién paró que el Consejo General del Poder Judicial no se renovara rebajando las mayorías agravadas que había? Europa. ¿Quién puede ser que frene la ley de amnistía porque la malversación no la traga nadie si hay una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo de Llarena y lo plantea ante Europa? Pues la Unión Europea. Por lo tanto, es muy importante no solo por las políticas que nos afectan, sino porque ahí tenemos, y cuando lo hablas os pasará a vosotros, con compañeros, con amigos, con familiares, te dicen, bueno, menos mal que tenemos Europa. Europa es el dique donde van a defender nuestras libertades. Por tanto, poca broma, y yo creo que hay que votar mayoritariamente, pero no lo sé si se hará.
Te estás ahí yendo a otro debate que no vamos a abrir porque no da tiempo, pero a mí no me gusta que España, que tengamos la sensación de que España necesita a Europa para seguir siendo una democracia. Vuelvo al discurso antes, creo que no es así.
Bueno.
Con Polonia Europa ha tomado medidas. De hecho, cuando había que darle los fondos le dijeron o espabilas o no hay fondos. Con Polonia, con Hungría, a España nunca le han amenazado con nada.
No le han amenazado, pero le han rebajado la pretensión de Pedro Sánchez de que el Consejo General del Poder Judicial decidiera él con Sumar y con tres independentistas cómo renovarlo.
Y estamos pendientes de una intermediación, bueno, porque aquí
a mí me parece interesante aquí, que Europa aquí, eso lo defienda.
Por desgracia, no han sido incapaces Partido Popular y PSOE de llegar a un acuerdo sobre el Consejo General de Poder Judicial, que es una de las vergüenzas mayores que tenemos ahora mismo en la política española. Y es un desastre desde mi punto de vista. Pero efectivamente, Europa es muy importante. Pero esa idea de vamos a Europa a quejarnos, es decir, aquí estamos hablando todo el tiempo de nuestros temas internos. Y luego vamos a Europa y en lugar de hablar de motores, de coches, de energía, seguimos hablando de nuestros problemas internos. A mí ese mensaje no me convence, la verdad.
Pues a mí me parece que es interesante tener a Europa para que nos proteja también en eso. Esos problemas los plantea España porque los tiene España.
Yo sé,
mira
que no se me entiende,
Francia no lo hace. Mira cómo Francia no lo hace, no lo necesita, ni Alemania. España sí lo necesita.
Que no se me entiende y que es por error mío de no expresarme. Pero yo duermo muy tranquilo en un gran país, en una gran democracia, con un gran régimen del 78, una gran constitución, y no me quita el sueño.
En la mejor región del mundo para vivir y para todo, que es Europa, ¿eh?
Sí.
Si tú metes en un saco la sanidad, claro, las pensiones, los derechos humanos,
claro,
y tal,
claro,
no hay nada igual.
Solo una cosa, pero el régimen del 78 era espacios de consenso, que aquí han desaparecido. Por tanto, el régimen del 78 ya no está vigente.
Cuidadito, que ningún país de Europa está para presumir, ¿eh? Que a mí me da mucho miedo el tema de los extremos, ¿eh?
España lo tenía.
Mira, hay un libro de Antonio Oscurati sobre la biografía de Mussolini que cuenta lo que pasó en Italia en los 20 y tal, y yo creo que es bueno leerlo para comparar si está pasando lo mismo en Europa o no, que yo creo que no puede volver a pasar lo mismo cuando hablamos de extrema derecha, no pueden ser los mismos, pero hay que reflexionar sobre eso, sobre lo que está pasando.
Bueno, en cualquier caso estaremos de acuerdo en que ir a votar.
Sí,
por supuesto que
sí. Por eso lo decía yo.
¿Y estás convencida de lo de la abstención?
Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que va a haber, hombre, si se vota por encima del 50%, a mí me sorprendería, ¿eh? Ojalá me equivoque.
Ya el 50% sería un escándalo. Lo decíamos hace bien poco en Cataluña, pues imagínese.
Exacto. Pues si se me permite, queridos conciudadanos, igual que hay que criticar y exigir a los políticos, como ciudadanos también nos debemos de exigir. Y el domingo es nuestra obligación,
claro,
ir a votar. Porque el que no vote el domingo, luego que no mare la perdiz, que por lo menos guarde silencio.
Te van a contratar para el discurso de Nochebuena, tío.
Venga, vamos.
Porque lo has hecho muy bien.
¡Feliz Navidad!
Te ha faltado lo de la reina y yo.
Bueno, ahora es Begoña y yo, ¿eh?
Bueno,
eso ha cambiado,
sí,
ahora ya tenemos a Begoña y yo.
No me metéis en lío.
Que ya te metes tú solo. Maite, gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Antoine, gracias.
Un placer, buenas noches.
Chao. Tiempo de tertulia lo cierra, como siempre, Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores, que ha anunciado hoy, a 3 días de las elecciones europeas, que España se suma al procedimiento abierto por el Tribunal Internacional de Justicia por los crímenes de guerra de Israel, se suma a Sudáfrica. Es una pena que Álvarez esté dejándose someter con esta docilidad a la voluntad política del P. Amo, porque uno pensaba que la política exterior de un país es algo más serio que su presidente coyuntural y que las decisiones en política exterior tienen que ver más con el Estado que con el gobierno. Pero el sanchismo se caracteriza por eso, por someter todo, incluyendo las carreras diplomáticas de su servicio exterior, al cortoplacismo y al propósito electoral y al interés particular de Pedro Sánchez y en este caso de su esposa. No digo que Israel y en concreto Netanyahu no deba dar cuenta de los excesos evitables y desde luego castigables que ha cometido en su respuesta a la masacre terrorista de Hamas del 7 de octubre. Pero es indiscutible que esta decisión, a tres días de las elecciones, no se toma por motivos humanitarios sinceros. Se toma para robarle todo el voto de extrema izquierda a Sumar y a Podemos y para intentar empujar las opciones de Sánchez de seguir en la Moncloa.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana calentamos motores antes de la Eurocopa.
Empezamos.
Este sábado, España, Irlanda del Norte.
¡Comienza el partido!
Y el playoff de ascenso. El sábado, Oviedo Eibar. Y el domingo, Sporting Español.
¡Viva el fútbol!
Además, atentos a la final del Roland Garros y a la Final Four de balonmano. El Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá. Todo este fin de semana en COPE.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
19 de enero de 1990. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Le gusta nuestra tierra?
Sí, sí, muchísimo.
En el oeste opinamos que un hombre debe defenderse por sí mismo.
¿Usted pensará que estamos sin civilizar?
Fino, cortés y limpito.
Gregory Peck.
No soy responsable de lo que piensen otros, por ser yo como soy.
Charlton Heston.
No es usted lo bastante bueno para ella.
Gene Simmons.
Yo elijo a mis amigos.
Horizontes de grandeza. El sábado a las 7 de la tarde, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Editorial.
Cadena COPE.
La última carta que el presidente Sánchez ha dirigido a la ciudadanía destaca, entre otras cosas, por las lecciones de jurisprudencia y oportunidad judicial con las que el jefe del Ejecutivo español ha pretendido ilustrar al Poder Judicial. Sánchez habla de normas no escritas para imputar al juez que ha citado a declarar a la ciudadana Begoña Gómez la intención de influir en las elecciones del próximo 9 de junio. La politización indebida en la que lleva instalado el presidente desde el otoño pasado está generando un conflicto perverso y de nefastas consecuencias. Sembrar la duda desde el poder político sobre quienes tienen en sus manos el mandato constitucional de garantizar el cumplimiento de la ley y dictar justicia es socavar uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. El principio de separación de poderes es condición de la existencia de una sana y verdadera democracia. Y este principio dicta que no puede haber interferencias entre poderes y que es el judicial el que garantiza precisamente el control del Ejecutivo y su sometimiento al imperio de la ley. Los intereses electorales y políticos de Sánchez no se corresponden con los tiempos ni con los procedimientos judiciales. Y en este necesario desajuste es donde Sánchez no se encuentra a gusto. Por eso, en su carta, el presidente expresa su enfado porque los ciudadanos han sabido, antes del 9 de junio, que su esposa ha sido citada para declarar, en calidad de investigada, el próximo 5 de julio.
Son las 11, las 10.